Apunte jurídico en Egunon Vizcaya. Con RASL Abogados.
Pues sí, vamos a tener hoy nuestro apunte jurídico el primero de 2025. Tengo que acostumbrarme a 2025 porque no creas que es fácil. Pablo de los Ríos Enríquez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, a mí también me cuesta. Hoy he hecho mis primeros escritos y he tenido que mirar la fecha tres veces.
No me extraña, además. Claro, escribes prontito por la mañana, ¿eh? Fíjate.
Sí.
Bueno, pues venga, vamos a arrancar el año dando algunas soluciones o al menos contando algunas de los temas que tiene el oyente. O los oyentes. Bueno, dice, contraté una empleada de hogar para mi aita y tengo dos preguntas. La primera es que me ha pedido 5 días más de vacaciones para irse a su país un mes. Dice, ¿cómo tengo que dárselos? Y por otro lado, he hablado con ella para que pase de 6 horas al día a jornada completa. ¿Tengo que ir yo a la Seguridad Social?
Vale, aquí, bueno, mira, aquí sí que antes de empezar a responder las preguntas, Coldo, aquí sí que vemos una cosa. Y lo que vemos es que el régimen especial de las trabajadoras del hogar se ha vuelto tan similar al régimen general de cualquier trabajador que ahora las familias tienen dudas propias de asesoría. Es decir, aquí nos están obligando, y no digo que me parezca mal, pero digo que es una realidad, nos están obligando a todas las personas que tengamos contratada una empleada de hogar, yo la tengo para mi abuela, además en idénticos términos de los que nos plantea el oyente, nos están obligando a tener un asesoramiento casi constante. Para eso estamos, es decir, para eso estamos no solo despachos como el nuestro, donde también integramos un área de asesoría, sino otros muchos profesionales. Y claro, las dos preguntas que nos hace es que son las típicas preguntas que nos podría hacer cualquier empresario de cualquier tipo de empresa, pero claro, en este caso es una familia que nos pregunta sobre la cuidadora de su aita, ¿no? ¿Cómo tiene que darles esos 5 días de vacaciones? Bueno, si esos días de vacaciones los tiene generados pero no disfrutados, bueno, es muy sencillo, hay que hacer un documento mediante el cual ella solicita las vacaciones de tal fecha a tal fecha y la familia accede y se lo concede. Yo creo que la pregunta va más bien porque esos días no le sobran, porque nos dice que se va a ir un mes de vacaciones a su país. Claro, o ha cuadrado esta persona muy bien los vuelos para irse el primer día de vacaciones y volver el día 30, o lo que nos está diciendo es que hay unos días por ahí sueltos, ¿no?, que no le corresponden de vacaciones. Bueno, aquí yo le puedo explicar a este oyente dos fórmulas. Una sería adelantarle 5 días de vacaciones del siguiente ejercicio, del año 25. También, todo por escrito, es que se haga un documento mediante el cual las partes convengan que ya se han disfrutado todos los días de vacaciones del año 24, perdón, del... Sí, porque yo entiendo que estaremos hablando de las generadas en el 24. Del 24 y que se adelantan 5 días de vacaciones del 25. Esa es una fórmula. Y la otra fórmula es concederle un permiso no retribuido. Es decir, tú también por escrito le concedes esos 5 días, digamos, de dispensa, mediante los cuales le informas que no va a cobrar. Ahora bien, sí que los vas a cotizar. Con lo que, claro, yo creo que sale mucho más rentable e interesante para la persona que nos hace la duda, que es el empleador, adelantarle las vacaciones del siguiente ejercicio, adelantarle 5 días. Pero también existe la opción, como te digo, Coldo, de darle un permiso retribuido, sí, un permiso no retribuido.
Bueno, pues mira, y a pesar de estas fiestas, fíjate lo que son las cosas, ¿eh?
Sí.
Siempre hay algún tema que dices, para, pues mira, que es que le llamó la Erchancha a un oyente,
sí.
Dice, para decirme que había una inundación en mi piso y al llegar caía agua de arriba porque sí. Se reventó la calefacción comunitaria.
Sí.
Mi piso es siniestro total, o sea que sí. Fíjate cómo empieza 2025.
Sí, sí.
Bueno, ¿qué de hacer? Porque no podemos celebrar, claro.
Ni reyes, ni nada, ¿no?
Ni fiesta, ni gaitas.
Claro. ¿Sí? A ver, es una situación complicada. Mira, curiosamente a mí me ha sucedido a nivel personal algo parecido recientemente.
¿Qué me dices?
Sí, sí.
¿También?
Y lo que hay que hacer en estos casos, bueno, lo primero de todo, ya por una cuestión jurídica, pero no solo jurídica, sino también vecinal, pues ir corriendo al inmueble a intentar secar todo lo posible para que el agua deje de bajar, no deje de, no afecte al, no sabemos qué altura de piso tiene este oyente, pero que no llegue al piso de abajo, ¿no? Quitar el agua, achicar, y luego sobre todo también secar tu propia vivienda, porque igual hay, por ejemplo, imagino, no sé qué tipo de suelo tiene, si tiene madera, si tiene tarima, no sé. Pero, claro, la humedad permanente deteriora. El agua puede con todo y deterioraría el suelo. Si lo secamos rápido, igual salvamos ese suelo, ¿no? Y luego también, ojo, las compañías de seguros te pueden decir que si cae agua a chorros por tu salón y no has retirado, no sé, la tele, el ordenador o un mueble antiguo valioso, que tu obligación era minimizar ese daño, ¿no? Con lo que yo lo que le aconsejo es que intente contener todos los daños que pueda, que seque todo lo que pueda y que aparte todo lo que se pueda dañar, que desconecte el diferencial, todo eso. Bien, una vez hecho todo eso, in situ, que entendemos que ya lo habrá hecho, ¿no? Lo siguiente va a ser facilitarle a la compañía de seguros que tengas tú contratada en tu inmueble toda la información. ¿Esto qué quiere decir? Que cuanto más fácil se lo pongas, antes te lo van a solucionar, porque si proviene, aquí nos dice, de la calefacción comunitaria, el seguro de la comunidad tendrá que hacerse cargo de todo. Pero claro, aquí van a entrar siempre las peleas con las valoraciones. Por eso es importante que vaya un perito de tu compañía de seguros a casa y le des todo rápido, le des los datos de contacto del administrador de la comunidad, incluso de la empresa que haya ido a cerrar el agua. Es decir, incluso si nos dice que ha venido la Archaina, le des el atestado de la Archaina también al perito para que pueda hacer un informe donde determine bien cuál es el problema, quién es el culpable y sobre todo la valoración de daños. Aquí lo importante también es ir con el perito en tu casa el tiempo que haga falta, mirando cada rincón, cada esquina, sacando fotos y viendo todo lo que está dañado, porque este informe que hacemos ahora, cuando el siniestro, digamos, es reciente, es lo que luego va a servir, lo que luego va a valer para que te paguen lo que te corresponde. Si ha sido siniestro total, entendemos que es una reforma importante. No sabemos el tamaño del inmueble. Pero si la reforma son 70.000 euros, las compañías van a intentar pagar 40, 50, 30, eso es así y así lo hacen todas. Con lo que tenemos que hacer es estar ahí encima para que eso sea lo más minucioso posible. Recabar facturas, no sé cuándo reformó el inmueble, si tiene las facturas, que las guarde. Incluso facturas de muebles, facturas, yo qué sé, de libros, de la tele, que lo guarde todo y se lo dé todo al perito. Y también estar encima de la compañía de seguros de la comunidad para que también vaya su perito a casa. Y si ya puede ser que coincidan ambos peritos y entre ellos hablen y se pongan de acuerdo, ahí va a tener la solución. Lo importante aquí es la inhabitabilidad. Nos dice que no pueden celebrar las Navidades. Bueno, hay que ver qué practicable o no practicable es esa vivienda. Pero si no, podría proceder que toda esta familia pues, se alquile un piso de estancia temporal o incluso un hotel y que luego el seguro de la comunidad lo pague. Eso podría proceder. Ahora bien, eso lo van a decir los peritos, con lo que lo importante es estar encima de los peritos.
Pues Pablo de los Ríos Enrique, desde RASL Abogados y Asesores, gracias por compartir este rato con nosotros.
Un abrazo, agur.
Venga, Pablo, agur.